Pues fíjense que no dejábamos de lamentarnos de este terrible evento, pero algo le pasa a la humanidad porque no es ese único foco violento y además hacia ningún lado como son los enfrentamientos a tiros. Lo que nos está preocupando grandemente es que una de las causas en América, por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos, es el ir y venir de las sustancias, el tráfico de drogas, el narcotráfico. Y de eso nos ha traído don Diego Papalardo, como representante de la Federación Internacional del Club de Periodistas, al licenciado don Mario Ramos, que nos va a comentar algo en torno a este terrible flagelo que azota nuestro continente. Adelante, Diego.
Así es, maestra. Tenemos la presencia del licenciado Ramos, quien es el titular del Centro Andino de Estudios Estratégicos, que es un think tank de esta región del cono sur del continente americano que viene trabajando en pos del el mundo multipolar y realizando investigaciones específicas sobre la relación entre la geopolítica y las drogas, que es un tema no solamente controversial, sino impactante y de todos los días, sobre todo en nuestra región. Cambios de poder, luchas entre grupos de poder, modificaciones de estatus de centros hegemónicos en el mundo, también impactan en lo que se llama la geopolítica de las drogas. Y aquí es donde le preguntamos al maestro Ramos exactamente qué es la geopolítica de las drogas y cómo la misma está desarrollándose en nuestro espacio continental. Adelante, licenciado.
Buenas tardes, un agradecimiento a vos, a su periodista, por la invitación. Un saludo cordial, cariñoso a Francisca y a Diego. Bien, yo quiero, bueno, es mi costumbre siempre hacer algo de análisis histórico, porque aquí parafraseando a Maquiavelo, que era un historiador, y como buen historiador, diríamos, en lenguaje actual, se convirtió en un cientista social y político que nos brindó uno de los libros más clásicos de la ciencia política, que es El Príncipe, ¿no? Él decía que había que recurrir a la historia, porque a veces la historia se repite, ¿no? Y bueno, yo quiero en ese marco recordar la Guerra del Opio. La Guerra del Opio fue la primera, digamos, evento histórico donde un Estado, insisto, un Estado, no una mafia, un Estado, ¿no?, promueve el tráfico de drogas, ¿no? O sea, le impuso el opio a los chinos, destruyó la sociedad china en esa época con todas las implicaciones y los enclaves, ¿no? Por ejemplo, Hong Kong y todo eso. Y una guerra que provocó, dicen, entre 20 y 30 millones de muertos. A China le costó mucho tiempo combatir este asunto, pero lo hizo gracias justamente a la recuperación de la soberanía. Entonces, detrás del fenómeno del narcotráfico, lo que yo quiero resaltar con este antecedente histórico no es que hay simples mafias, ¿no? Hay estados detrás de esto, y los anglosajones han sido los que inventaron esta situación. ¿Por qué? Porque el fenómeno del narcotráfico acá en América Latina no es un fenómeno de simples mafias, ¿ya? O sea, la CIA está detrás de este asunto y básicamente impulsó el narcotráfico en los años 70 del siglo pasado. Hay un libro famoso de un autor mexicano, Osvaldo Zavala, que él señala que no existen los carteles y habla de la guerra falsa, ¿sí? Y que señala que es la DEA la que está detrás de mucho de, justamente la DEA que supuestamente debe combatir el narcotráfico es la que está detrás del asunto, pero más que la DEA es la CIA. Evo Morales, hay una famosa foto de Evo Morales con este libro de la guerra falsa, que lo muestra y a partir de eso expulsó a la DEA de Bolivia. Entonces, el fenómeno del narcotráfico, insisto, no es un tema de mafias, ¿no? Hay la CIA no contaría con tantos recursos para todas las guerras de color, para todos los procesos de desestabilización y financiamiento de dictaduras, y sobre todo las dictaduras en el Cono Sur y en Bolivia, ¿no? Está documentado históricamente que Mesa, por ejemplo, Mesa estuvo atrás, ¿no? El dictador Mesa de Bolivia estuvo atrás del narcotráfico, ¿no? Y financiado también por la dictadura argentina de Videla. Entonces, como vemos, y ahorita a propósito de Argentina, el fenómeno de Rosario, del departamento de Rosario en Argentina, que está desbordado con esto del narcotráfico, tiene sus antecedentes en esa época, ¿no? De la vinculación de los militares con el narcotráfico, ¿ya? Ahora, otro asunto que yo quiero destacar. Los paraísos fiscales son el gran agujero negro donde toda esta millonada que produce el narcotráfico se lava ese dinero, ¿sí? ¿Y quién controla los paraísos fiscales? Básicamente son los anglosajones y también Francia y Holanda. Si nosotros vemos, ¿no?, el mapa de los paraísos fiscales, muchos de esos están ubicados en las islas del Caribe, ¿no?, donde para combatir al imperio español británico, como estrategia, los británicos se apoderaron de varias islas, obviamente no pudieron derrocar en su momento al imperio británico, o sea, al imperio español, no pudieron tomarse, me refiero, territorios continentales del imperio español, pero se apropiaron de muchas islas, y entre esas las islas Malvinas, ¿no es cierto? Entonces, dicen, ¿no es cierto?, que en estos paraísos fiscales, algunos analistas, se esconde por lo menos 21 mil billones, con B, billones de dólares. ¿Sí? Así nomás es el fenómeno. Y el capitalismo, ¿no?, este capitalismo financiero, ultraliberal, no pudiera funcionar sin este capital especulativo. Por eso es que es falsa la guerra contra las drogas, ¿no? Y por eso nunca realmente van a enfrentar este fenómeno, porque estos capitales sucios, ¿no?, oscuros, que se lavan en los paraísos fiscales, son fundamentales para el funcionamiento de este tipo de capitalismo que vivimos en esta época, que es financiero, especulativo, ¿no?, y sucio, o sea, sucio en el sentido de oscuro, ¿no?, de capitales oscuros, golondrinas, etcétera, etcétera. Ya, entonces, es falsa la guerra contra las drogas. Y eso tiene que ver, o sea, que para entender este trasfondo de la geopolítica en fondo, y más que geopolítica, geoestrategia, ¿sí? Porque todavía hoy, ¿no?, estos recursos se usan para controlar, para financiar proyectos de control del patio trasero, y este asunto lo estamos viendo con mucha claridad ahora en el Ecuador. Sí, se ha desbordado, ¿no? ¿Por qué se ha desbordado el crimen organizado en el país? Porque justamente han llegado dos gobiernos no vinculados a este asunto, ¿sí? Acá es falsa el combate al crimen organizado, porque, por ejemplo, solo un detalle, ¿ya? Todos, está ya comprobado que mucha de la droga que va a Europa y que es operada por la mafia albanesa se exporta a través de los puertos, y muchos puertos son privados. ¿Y quién controla estos puertos? Los exportadores. ¿Y por qué no ponen un simple escáner? ¿Por qué no militarizan, por ejemplo, ¿no?, ahora que supuestamente estamos en guerra aquí en el Ecuador, que es otro invento, no sé, creo que en un momento hablamos de este asunto, supuestamente estamos en guerra y estamos en estado de excepción permanente, ojo, ¿sí?, ¿no? Y la gente que paga esta supuesta guerra son siempre los más pobres. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, no se militariza los puertos donde se exporta la droga? Eso no se hace, por ejemplo, pero claro, los militares hacen rondas en los barrios pobres, ven por ahí a unos muchachos fumando marihuana y son los que pagan, ¿no?, los platos rotos de esta supuesta guerra. Esto es lo que se está viviendo acá en el Ecuador, y para mí este es el fondo de esta supuesta guerra de contra las drogas y la geoestrategia, ¿no?, del narcotráfico. No sé, Diego, si tiene alguna, si quieres que profundice en algo en particular. ¿Aló?
Diego.
Adelante, maestra Francisca.
Sí, el problema, tiene usted toda la razón. El problema lo ha disfrazado la comunidad neoliberal, lo ha disfrazado como un acto delictivo de un grupo de pandillas, y no, lo que se trata en realidad es de un control geopolítico, tiene razón, geoeconómico, tiene razón. El flujo de gente, de ir y venir, no, la gente no sale sola de su país. Algo está pasando y algo están tramando. Están preocupadísimos. Alguien preguntaba aquí porque mi presidente acaba de decidir darle un apoyo a los venezolanos que quieran regresar a su país y darles un apoyo económico. Claro que eso ha levantado ámpula aquí entre la derecha, pero no se han dado cuenta que les da ese apoyo a cubanos y venezolanos porque son naciones que están cerradas en un cerco. Que hace más de 60 años Cuba vive un bloqueo terrible y que si la gente huye y no tiene a dónde ir, cuando se puede regresar a su país va a poder recibir una ayuda del gobierno de México de algo así como 110 dólares, una cosa así mensual, por los primeros 6 meses para que vuelvan a tomar una dinámica de su país. ¿Por qué? Porque lo que más requieren estas pandillas son a los... pues los soldados de esas pandillas, y quién quiere subirse por sí solo a un evento tan peligroso y tan horrible como es el narcotráfico. Entonces, la mayoría son secuestrados y son forzados a pertenecer a estas pandillas. Y todo esto es como un escenario para que el público vea, mientras por atrás Estados Unidos, sobre todo, a través de sus agencias como la CIA y la DEA, hacen una especie como de saqueo de la riqueza natural, incluso, por ejemplo, en el caso de los Contras, fue probado que Oliver North hizo un negociazo con los narcos colombianos a través de Nicaragua para apoyar a los Contras, que supuestamente le ganarían, y no, finalmente no le ganaron al movimiento sandinista. Entonces tiene usted razón, esa geopolítica nos engaña por un lado en ese extraordinario libro de Osvaldo Zavala, en donde él nos hace ver que esta guerra es una mentira, que lo que están haciendo es tratando de seguir ejerciendo el control a toda costa de nuestras naciones, en esta, por lo que ustedes llaman unipolar, en este asunto tan unipolar. ¿Usted qué opina, Diego?
Bueno, en todo de acuerdo con lo expresado tanto por usted, maestro, como por el licenciado Ramos, y es así que la geopolítica, o como dijo bien el licenciado Ramos, la geoestrategia de los centros principales de ese mundo unipolar, que ya repetimos, ya no está marcando todo el sentido arquitectónico de la globalidad mundial, pues estos centros se reperfilan y tratan de no solamente de mantener, sino de expandir el negocio de la droga, porque es un recurso no solamente de manipulación consensual, sino también de ingentes recursos económicos, como también sirve de un punto de vista de lo político a la división y destrucción de la comunidad política en los países donde realmente hegemoniza las drogas. Vamos a un bloque, a una pausa, estimada Francisca, y luego continuamos con el licenciado Ramos y con la conversación que él mantiene con usted.
Por supuesto, vamos al corte, gracias.